negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao,
azúcar, azúcar,
y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos, y vengas quitadamente. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio, disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas.
Azúcar, la negra tiene tu pao,
tiene tu pao, tiene tu pao,
y no camina de lado,
y no camina de lado, y no camina de lado.
La negra tiene tu pao,
ay, tu pao,
nunca camina de lado,
nunca camina de lado, de lado.
Tiene tu pao, tiene tu pao, anda con el tío, no camina de lado. Tiene tu pao, tiene tu pao.
Cuando la gente se muere, ay Dios mío, se dice que era tan buena, tan buena, tan buena cuando vivía, como la noche y el día. ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo, disfruto bien de la vida, aunque no.
Caminar de lado, y otra de la noche dulce como el melao, otra como esta yo nunca he encontrado, ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz, otra no quiero,
eres tú la que me respira,
si ti me muero,
me hace falta más que mi corazón,
otra no quiero,
si no estás en tu desesperación,
si ti me muero,
siempre más te esperamos tu casa,
tienes tumbao, anda derecho, yo no camina de lado, y otra de la noche dulce como el melao, otra como esta yo nunca he encontrado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tonali en 90.7 FM. Mi nombre es Edith Quiroz Molina y estoy con ustedes hasta las 5 de la tarde aquí en su programa de Tonali, todos los martes de 3 y media a 5 de la tarde. Hoy estamos empezando un poquito temprano porque nuestros amigos de Incursión Rockera no pudieron estar aquí, así es que pues nos dieron la oportunidad de empezar tempranito. Son las 3:26. Y vengo acompañada hoy de aquí del doctor Lefranc. ¿Cómo está, doctor Lefranc? A ver, otra vez.
Muy bien, muchas gracias. Siempre me da mucho gusto estar aquí con Tonali.
Y qué bueno que está aquí. Mil gracias por acompañarme. Resulta que Alma está ocupadísima con sus estudios. Tiene sus exámenes finales en la Universidad Estatal de Portland, PSU. Mirna anda por ahí ayudando a otra de nuestras amigas, a Erika. Así es que no van a poder venir esta tarde, pero les mandamos muchos saludos. Espero que todo salga bien y que pues estén bien las tres, ¿verdad? Y quiero mandar saludos y felicitaciones a todos esos muchachos y muchachas que se han graduado de la high school, que se han graduado de el colegio también. Este me hace que esta semana ya son las graduaciones de la universidad. Mil felicidades y gracias a esos padres de familia que apoyaron a esos estudiantes a seguir con sus estudios. Quiero que sepan que es muy difícil acabar la universidad, al igual que la high school. Yo le quiero mandar saludos a mi hermanita Elizabeth. Ella se graduó de la high school, de Dadales High School, allá por donde está Hood River, por allá por el Columbia Gorge. Y también quiero mandarle saludos a los que se están graduando de las universidades con su maestría. A mi amiga Ninfa, que se va a graduar este viernes con su maestría en administración de... ¿Cómo se dice? sin fines de lucro en Public Administration, Administración Pública.
Administración Pública.
Administración Pública, va a recibir su maestría. También es un logro muy especial. Y a todas esas personas que siguen estudiando, quiero que sepan que nos pueden escuchar por el 90.7 FM aquí en Portland, el 91.9 FM en Hood River, The Dells and The Gorge, y en el 100.7 FM en Corvallis y Albany. También nos puedes hablar aquí al 503-231-8187 o nos puedes mandar tus cartitas al 20 Sureste 8 Avenida, Portland, Oregon, 97214. Y para todas esas personas que tienen acceso al internet, nos puedes escuchar en la www.kboo.fm. Queremos escuchar de ti, mándanos un email, danos una llamadita o escríbenos una carta y contentos te respondemos. Hoy tarde estoy solita aquí con el doctor, así es que nos lo vamos a pasar bien y vamos a dar mucha información en esta tarde. Así es que todas las llamadas que entren las vamos a poner directito al aire, ya que no tengo aquí alguien que me ayude a contestar los teléfonos. Y espero que compartas hoy tu opinión sobre el tema del que vamos a hablar o preguntas que tengas. Y bueno, vamos a comenzar. Tampoco tengo ahorita anuncios comunitarios, así es que si tienes alguno, también llámanos al 503-231-8187. En los 100 años recientes, el cuerpo humano ha recibido toneladas de partículas dañinas que se encuentran en el medio ambiente. Miles de químicos industriales contaminan suelos y cosechas, así como el agua de ríos, lagos y mares. Millones de kilos de emisiones tóxicas nublan nuestra atmósfera. ¿Sabías que ingerimos más de 10.000 diferentes aditivos químicos en nuestros alimentos? Se calcula que en promedio comemos cerca de 7 kilos de aditivos al año, entre colorantes, conservadores, saborizantes y otras cosas más. No olvidemos que fumamos más de 400 sustancias tóxicas a través de los cigarrillos propios o ajenos. La contaminación interna implica un estimado de 10.000 millones de bacterias por cada gramo de materia fecal en el colon, lo que sugiere que tenemos más bacterias que células en el organismo. Estas bacterias secretan toxinas, muchas de las cuales tienen efectos negativos sobre nuestra salud. ¿Qué podemos hacer para protegernos de los efectos dañinos originados por las toxinas en el medio ambiente, en nuestros alimentos y por la propia contaminación interna? Hoy en Tonali vamos a hablar sobre estos temas. Vamos a hablar en específico sobre uno de los cánceres que más daño hacen, que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, que es el cáncer de colon. Vamos a hablar también sobre qué es la, a ver doctor, detoxification.
Desintoxicación.
Desintoxicación. Desintoxicación. No la puedo pronunciar bien. Vamos a hablar también sobre algo que todos muchos conocemos, que es el
estreñimiento.
Estreñimiento. Wow, voy a tener dificultad con las palabras. Y también vamos a estar hablando un poquito sobre nuestra dieta. Así es que si tú eres una persona que está sobrepeso, que tiene obesidad o celulitis, colitis, gastritis, inflamación intestinal, indigestión, infecciones crónicas o recurrentes, dolores de cabeza o migrañas, fatiga crónica, cansancio y o falta de energía, pon atención a este programa hoy en Tonali. O también si nada más quieres aprender más sobre el tema. Y les voy a decir la razón por la que estamos hablando de este tema hoy. Gracias a Dios, mi suegra está con nosotros de visita y ella es una sobrevividora de cáncer del seno. Y ella me ha traído un libro donde habla mucho sobre lo que es el cáncer. Y he estado leyendo tanta información que antes yo no sabía y que me gustaría compartir con ustedes esta tarde, porque lo que comemos, lo que ingerimos, lo que metemos a nuestro cuerpo puede causarnos enfermedades que son terminales. Y también si tenemos más cuidado en cómo vivimos nuestro estilo de vida, si hacemos ejercicio, si comemos comidas, frutas, vegetales, eso nos puede ayudar a mantenernos saludable. Pero hay tanto que aprender, hoy vamos a aprender tanto y vamos a hablar de temas y de cosas que no, a lo mejor ustedes no las han escuchado en la radio. Se va a poner un poquito controversial, un poquito interesante. Les recomiendo que no vayan comiendo nada si son personas que rápidamente les da asco cuando oyen algo. Hay muchas personas que no pueden hablar de diarrea y todo eso y no les causa como asco, no sé qué otra palabra usar, pero a mí sí. Entonces les recomiendo que por la hora y media que vamos a estar aquí no vayan comiendo algo, porque va a estar interesante lo que les vamos a decir esta tarde. Pero también, gracias a Dios, ya llegó aquí también Mirna. Hola Mirna, ¿cómo estás?
Hola Liz, muy bien, gracias, muchas gracias.
A ver, parece que no te escuchaste, otra vez,
muy bien. bien, gracias,
se me atravesó.
Ah, no se escuchó, otra vez.
Ah, que la canción, ya se rayó el disco.
No se escuchó.
No, qué bien, muchas gracias, se me atravesaron por ahí unas piedras, dijeron por ahí. Pero ya aquí estoy, sanita y salva. Así es que, como dice Dick, quédense ahí mismito donde están ahorita mismo. Y si quieren ir haciendo sus preguntitas para el doctor aquí, pueden hacerlas. Y también nos pueden llamar al 503-231-8187. Es el número en cabina aquí con nosotros. Así es que prepara tus preguntitas, saca tu plumita y papel y apuntar y aprender aquí con nosotros en Tonali y el doctor Lafranc. Yo creo que nos vamos a una pausa musical, ¿no?
Así es, pero antes de eso quiero recordarles que el doctor Lefranc está aquí para darnos información general, información de importancia y no para dar consultas privadas, así es que tomen eso en conciencia, en cuenta, no vamos a estar dando consultas privadas, así es que todo en términos generales, preguntas, comentarios, opiniones son bienvenidos. Como dijo Mina, llamando al 503-231-8187.
Y también, Edith, antes de irnos, acuérdense que el correo electrónico de nosotros es KBOOTONALI, que se escribe TONALLI@yahoo.com. Si las quieres enviar vía internet, yo voy a estar checándolo, así es que manda tus preguntitas, 503-231-8187. Esto es Tonali, 97 FM.
escuchando Tonali en 90.7 FM. Son las 3:40 y estamos acompañadas aquí con el doctor Lefranc.
Lo dije mal, ¿verdad? Con el doctor Lefranc, Edith. ¿Qué te pasa el día de hoy, Edith? A ver, cuéntanos.
Es que he estado leyendo bastantes libros en inglés. Y cuando, así me pasa a mí, cuando me sumerjo en el lenguaje de inglés que leo, escribo, estoy escribiendo una historia en inglés. Y no sé.
Así te pasa cuando te sucede,
no,
¿verdad?
No practico mucho el español, disculpen.
Pero bueno.
Bueno, hoy en Tonali vamos a estar aprendiendo sobre uno de los cánceres que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Eso es el cáncer del colon. Y para hablar de eso, vamos a entender un poquito mejor la anatomía de nuestro sistema digestivo. Y vamos a hablar un poquito sobre qué es el, y no sé si lo estoy pronunciando también bien, el colon.
Nada más quiero aclarar que el cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer. Uh-huh. No es la tercera causa de muerte en el país.
Okay.
El colon es la última parte del tubo digestivo. El tubo digestivo empieza con la boca, sigue el esófago, que conecta la boca con el estómago. Después sigue el duodeno, que es parte del intestino delgado. Y después el intestino grueso, que es el colon. Y después del colon es el recto y es el final del tubo digestivo. La función del colon es absorber la mayoría del contenido de agua de los alimentos que comimos. Básicamente, la forma en que el tubo digestivo funciona es, en la boca masticamos y con la saliva empieza la digestión. En el estómago hay una combinación de enzimas y ácido que continúan digiriendo la comida. En el intestino delgado, parte del intestino delgado es continuar esta digestión, pero empieza la absorción de los nutrientes. La mayoría de los nutrientes son absorbidos en el intestino delgado, pero cuando llega al colon aún está el contenido del intestino aún está bastante líquido. Lo que el colon hace es que absorbe la mayoría del agua y al final forma el excremento, que es lo que sale fuera, es el desecho que sale fuera. Uh-huh. Esa es la función del colon. Aparte, el colon es uno de los mecanismos de defensa del organismo, porque hay muchos glóbulos blancos y anticuerpos en el final del colon que producen un mecanismo de defensa.
Entonces, otro nombre para el colon es el intestino grueso. Sí. Okay.
La mayoría de la gente de México, cuando menos, lo conoce por el intestino grueso.
Ok. Uh-huh. Y luego vamos a hablar sobre las indicaciones de cáncer de colon.
Las señales. Bueno, vamos a hablar primero que el cáncer de colon, en el año 2000, cerca de 139,000 personas presentaron cáncer de colon. Uh-huh. Cáncer de colon es el tercer cáncer más común. En hombres, el número uno es pulmón, después próstata, después colon. En mujeres es pulmón, cáncer del pecho y después colon. Entonces, uh-huh, el colon es bastante común.
Sí.
Las personas que tienen más riesgo de colon, o el riesgo del colon empieza a aumentar después de los 50 años. Todos tenemos riesgo de cáncer de colon. Dime.
Nomás para aclarar, cuando una persona dice, tengo cáncer de colon, ¿qué está pasando con el colon?
Ok, vamos a platicar lo que es cáncer.
Así es.
Cáncer, en general, es un crecimiento irregular de las células de cualquier tejido.
Okay.
Todas nuestras células tienen una información genética que las hace crecer hasta cierto límite con una estructura definitiva y con una función específica. Cuando esto se pierde y las células empiezan a crecer más de lo que deben, no funcionan y pierden la estructura que deben de tener, eso es cáncer.
Okay.
Dependiendo dónde sea, puede producir un tumor, que es básicamente una masa que crece desorganizada. Entonces, en el caso del colon de cáncer de colon, normalmente es un crecimiento anormal de la capa interna del colon, que es lo que cubre el interior del colon. El colon tiene una capa externa, que nada más como una bolsa que lo mantiene contenido. Uh-huh. Tiene una capa muscular, que es lo que hace que el colon se mueva. Y luego tiene una capa interna, que es la parte funcional del colon, donde se absorbe el agua y los nutrientes. Ese es donde crece el cáncer del colon, en esa parte.
Okay. Ahora, con eso, ¿cómo se diagnostica el cáncer de colon?
El cáncer de colon se diagnostica, el ideal, la forma ideal de diagnosticar cáncer de colon es por lo que se llama una colonoscopía, que es básicamente introducir un endoscopio por el recto y vigilar todo el colon. Cuando la persona que está haciendo la colonoscopía identifica un tumor, una masa, la reseca, la corta, la manda al patólogo, al laboratorio, y en el microscopio es donde se hace el diagnóstico de cáncer de colon. Hay varios tipos de cáncer de colon, unos más agresivos que otros, y para eso un gastroenterólogo muy experimentado puede tener una muy buena idea de qué tipo de cáncer es nada más viéndolo, pero el diagnóstico definitivo es en el microscopio por el patólogo.
Me voy a atrever a preguntar esto, pero ¿es doloroso de la manera en que diagnostican o pueden
La colonoscopia?
La colonoscopia.
No, eso es bajo anestesia.
Bajo anestesia.
Sí. Hay varias, ¿cuál es el diagnóstico? Es bajo anestesia. Sí.
Ok.
Now, hay dos cosas que hay que aclarar. Una cosa es el diagnóstico.
Ajá.
Y otra cosa es lo que llaman en inglés screening, que es estudios para detectarlo temprano.
Ok.
No hay ningún procedimiento que prevenga el cáncer de colon, pero hay procedimientos o estudios de laboratorio que lo pueden detectar temprano, lo suficientemente temprano para curarlo. El cáncer de colon crece despacito, entre 10 y 15 años. Entonces, si lo detecta uno en los primeros años, se puede curar. Cuando tiene uno 10 a 15 años para detectarlo, entonces hay mucho tiempo. Entonces, hay diferentes diagnósticos, procedimientos diagnósticos que se pueden hacer para detectar el cáncer temprano. Ninguno de ellos es definitivo, ninguno de ellos es 100% efectivo, por eso es que hay varios. Y los que están autorizados y recomendados es buscar por sangre microscópica en el excremento una vez al año. Y esto se hace, básicamente es unos sobrecitos que el doctor le da al paciente, se los lleva a la casa y en 3 días diferentes, cuando vaya al baño, pone una muestra de excremento en estos sobrecitos, 3 días diferentes, y los regresa al doctor. Y ahí en la oficina del doctor o en el laboratorio hay una reacción química. Y si se detecta sangre microscópica, eso alerta al doctor para que el paciente tenga una colonoscopía para ver que no haya ningún tumor.
Okay.
Eso es detección de sangre oculta microscópica. Sangre oculta.
Y eso ya es una detección más médica.
Una vez al año. A partir de los 50 años. Otra forma es hacer una sigmoidoscopía, que es un examen corto, solamente 30 centímetros, de la parte final del colon, combinado con la sangre oculta cada año. Entonces, la sigmoidoscopía cada 5, la sangre oculta cada año, eso lo pueden combinar. Si el doctor encuentra una masa en la parte final del colon, obviamente hay que ir y ver todo. Otra cosa es combinar lo que se llaman un enema con medio de contraste, que básicamente lo que ponen es bario en el intestino, su medio de contraste, y luego toman radiografías. Eso se puede combinar con la sangre oculta o con la sigmoidoscopía cada 5 años. Y lo último es una colonoscopía cada 10 años. Todos son autorizados, la mayoría de los seguros pagan por eso, Medicare paga por eso. Y se recomienda en cualquier persona después de los 50 años. Ahora,
hombres y mujeres.
Hombres y mujeres. Ahora, personas con riesgo lo deben de tener antes. ¿Cuáles son las personas con riesgo? Personas que tienen familiares con cáncer de colon. El riesgo de que nos dé cáncer de colon a cualquiera de nosotros es entre 2.5 y 5% en toda nuestra vida.
Wow.
Pero personas que tienen papá, mamá o hermanos con cáncer de colon puede ser 10 o 15%.
Wow.
Entonces esas personas deben de empezar cuando menos 2 años más jóvenes de la edad en la que detectaron el cáncer en sus parientes. Entonces, si, por ejemplo, el papá de una persona tuvo cáncer de colon a los 40, esa persona debe empezar a tener estudios a los 38.
Okay.
Ese es el riesgo de cáncer más conocido, el tener un familiar con cáncer. Obviamente, si alguien ya tuvo cáncer de colon y se lo quitaron a tiempo, hay que seguirse checando para estar seguro que no vuelva a regresar. El cáncer de colon es uno de los cánceres que puede pasar varias veces. Pueden detectarlo temprano, quitarlo, pero en 4 o 5 años volver, quitarlo, en 4 o 5 años volver. o puede haber varios tumores al mismo tiempo. El colon es como un metro y medio de largo. Uh-huh. Entonces una persona puede tener un tumor a los 30 centímetros del recto, pero otro al metro de distancia del recto. Entonces, por eso es que es muy importante siempre estar checando todo el colon.
Uh-huh. Pero esas son maneras, estamos hablando de formas de detectar que son un poquito más, más no sé si costosas, sí, pero bueno, más, o también más.
Son, el doctor los hace. Uh-huh. Sí, ahora, lo que están preguntando son síntomas que hacen que una persona pueda pensar que tiene cáncer de colon.
Ajá.
Hay varios. Desgraciadamente, la mayoría de ellos cuando aparecen ya es bastante tarde.
Sí.
Por eso es lo importante detectarlo antes de que el paciente tenga síntomas. Si el paciente ya tiene síntomas, la mayoría de las veces ya es muy tarde. El síntoma más común es sangre en el excremento.
Sí. Y eso se nota. Sí, cuando uno va al baño.
Sangre.
Y uno se tiene que dar cuenta y revisar.
Ahora, el colon es 1.5 metros. Entonces, si el tumor está al principio del colon, pegado al intestino delgado, a veces la sangre se mezcla con el excremento y lo que uno ve es el excremento sale de color negro o rojo y negro. Uh-huh. Si el tumor está ya cerca de la salida, cerca del recto, muchas veces lo que la gente ve es sangre,
sí,
sangre roja en el baño. Ahora, recuerden que mucha gente tiene hemorroides y eso produce sangre.
También.
Entonces no quiero que todo el que esté oyendo se vaya
sí,
a tener pánico.
Ahorita ya tiene, me está.
Exacto, todo va a tener pánico de que, especialmente muchas mujeres jóvenes que han tenido bebés,
sí,
y que tienen hemorroides, no creo que vayan a querer que tengan cáncer de colon.
No.
Pero la respuesta es, uno de los más comunes es sangre en el excremento. Otro es estreñimiento, pero es otra cosa, no quiero que se asusten porque
sí,
hay millones de personas con estreñimiento que no tienen cáncer.
Y hay que hablar un poquito del estreñimiento, ya que lo trajo. ¿Cómo, qué es para las personas que no sabemos muy bien y cómo podemos también ayudar a mejorar eso?
El estreñimiento es cuando una persona tiene dificultad para ir al baño, básicamente, a tener un a defecar o hacer.
¿Y qué es lo que está causando adentro de nosotros?
La mayoría de las veces es que no comen suficiente fibra,
uh-huh,
o que no toman suficientes líquidos.
Uh-huh.
Y eso es la absoluta mayoría. Hay otras causas como problemas de la tiroides, problemas congénitos del colon, efectos secundarios de medicinas.
Uh-huh.
Hay otras cosas que pueden pasar. Muy común ese efecto, especialmente las personas de edad mayor que toman muchas medicinas.
Uh-huh.
Puede ser un efecto secundario de la medicina. Gente que está con medicinas para dolor crónico, como morfina y esas cosas, puede dar terrible con este estreñimiento. Pero para la mayoría de la gente es falta de fibra en la dieta, falta de agua, falta de actividad física y abuso de laxativos,
uh-huh,
laxantes.
Uh-huh.
Hay mucha gente que desde muy tempranito, en la edad, desde muy jovencitos, empiezan a usar laxantes, porque desde muy jovencitos no comen fibra, desde muy jovencitos no toman agua,
uh-huh,
desde muy jovencitos no hacen ejercicio y empiezan a abusar de laxantes.
¿Cómo cuáles?
Hay muchos laxantes. Hay lo que quieras, leche de magnesia, Senocot, Dulcolax, hay muchos.
Uh-huh.
Entonces la gente que a los 20, a los 30 años empieza a tomar laxantes, pues a los 50, a los 60 necesitan dinamita para ir al baño porque su colon ya se acostumbra a la necesidad de químicos.
Exacto.
Ah, yo he tenido pacientes que toman 20 o 30 pastillas de laxantes al día.
Wow, eso sí es abusar. Digo, yo no soy doctor, pero...
A esa altura, pero el problema es cuando tienen 60, 70 años ya no les queda de otra.
Wow.
Porque ya abusaron tanto de los laxantes. Y aparte hay que tomar... La principal cosa, se los puedo decir, es agua y fibra.
Sí.
Fruta, verduras, fibra como avena, cereal de trigo, all bran, y mucha agua.
Uh-huh.
Pero la gente no lo hace.
Nos están hablando sobre algunos síntomas. ¿Por qué no nos dice otros síntomas?
Los estreñimientos. Pero estreñimiento, como les digo, no quiero que vaya todo el mundo a correr aquí creyendo que se estreñen 2 días al año y ya tienen cáncer.
Pero contribuye a que a largo plazo
les puede
causar el cáncer.
No necesariamente. El estreñimiento en el caso del cáncer puede ser más que todo obstrucción,
uh-huh,
que es el extremo, una obstrucción. Y es que el tumor ya creció tan grande que está obstruyendo el colon. Ya cuando eso pasa ya está bastante avanzado, pero no es raro encontrarlo, especialmente personas de edad muy avanzada,
uh-huh,
eso puede pasar. En algunas personas pueden tener estreñimiento y diarrea combinado, y lo que pasa es que a veces el tumor bloquea casi todo,
uh-huh,
el intestino, entonces el excremento duro no pasa, pero el líquido sí pasa. Entonces, de repente, no pueden ir al baño cuando van a más van líquido, porque es lo único que puede pasar por el colon que ya está parcialmente estreñido. Entonces, sangrado, estreñimiento, obstrucción intestinal. Claro, obviamente, si hay obstrucción intestinal, puede haber dolor abdominal.
Sí.
Pero ya estos son síntomas de cáncer avanzado, desgraciadamente.
Uh-huh. Estamos hablando con el doctor Lefranc aquí en Tonali, hablando sobre el cáncer del colon, sobre nuestra dieta, sobre nuestra nutrición. Queremos que entres a la conversación llamando al 503-231-8187. Si tienes alguna pregunta relacionada con este tema, o simplemente opinión, o si quieres compartir con nosotros alguna experiencia de este tema.
Otra cosa, otro síntoma que se me olvidaba, no quiero que se me olvide, es lo que se llama el asintamiento de las heces. Y básicamente es que el excremento es muy delgadito, porque es la única forma en que puede pasar por el colon que está estreñido,
reducido. Con el tumor.
Exactamente. Entonces, de repente el excremento empieza a ser muy delgadito. Entonces la gente se queja de que el excremento es muy delgadito.
Y es a lo que me refería yo de formas de detectar que algo anda mal, no necesariamente que uno tenga ya el cáncer de colon, pero que algo anda mal en nuestro sistema digestivo. Es poderlo, uno puede darse cuenta viendo lo que, viendo su excremento. Está no bien. Necesariamente irse al hospital y hacerse una colonoscopia.
Colonoscopia.
Sino que revisando, hay muchas personas, no, especialmente...
De hecho, es exactamente lo contrario. La gente no debe de esperar hasta que tenga sangre en el excremento o las excrementos esté delgado para ir al doctor. La gente debe ir al doctor cuando no tiene ninguna molestia ni ningún síntoma para checarse a tiempo. Cuando esos síntomas aparecen, la mayoría de las veces ya el cáncer está muy avanzado.
Bueno, vamos a tomar las llamadas que entren al aire para no perder mucho tiempo. Hola, ¿estás en KBU?
Bueno.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, estaba escuchando el programa.
Sí, ¿cuál es tu opinión?
Mira, no es una opinión, es una experiencia.
Háblanos, amigo, háblanos.
Lo que pasa es que mi esposa, es una persona que sufre de estreñimiento la mayoría del tiempo.
Uh-huh.
Y ella sufre más de estreñimiento cuando está en su periodo menstrual.
Okay.
Entonces, no sé, a lo mejor, Yo estoy un poco preocupado desde hace tiempo porque ella tiene todos los síntomas que acaba de mencionar el doctor, pero lo único que nos dicen cuando vamos al doctor es que tiene eso, que es el periodo menstrual, y pues de ahí no pasamos a otro tratamiento porque pues no hemos hecho ningún otro tipo de exámenes. Entonces podría ser eso también, que se confundan síntomas de otros males con los síntomas que acaba de mencionar el doctor.
En general, el estreñimiento en la mayoría de las personas, especialmente las mujeres, es, como lo decía hace rato, es la falta de líquidos, la falta de fibra, no comer suficientes frutas, verduras, cereales, la falta de actividad física. Eso es lo más común. Ahora, desgraciadamente, en personas que tienen estreñimiento por muchos años, lo que pasa es que muchas veces, o que toman laxantes, o que no toman suficiente fibra, muchas veces el colon empieza a crecer, se hace más largo, y entre más largo es, más estreñimiento hay. En general, el tratamiento es parejo para todo el mundo, que es más actividad física, especialmente caminar, tomar mucho más agua. Lo mínimo que todo el mundo debe tomar de agua es cuando menos 6 a 8 vasos de agua al día, y eso es bien raro la gente que lo puede hacer. Y otra cosa es muy importante, es la tendencia a comer cosas como arroz blanco, pan blanco, plátano, papas, cosas que no tienen suficiente fibra. Entonces, la mayoría de las personas, una vez que cambian su dieta, mejoran. Ahora, hay varios estudios para detectar porque hay estreñimiento. Uno de esos puede ser, como mencionaba anteriormente, un enema con bario, que puede analizarlo o ver a un especialista o tener un estudio de estos que mencionaba, de colonoscopía pero en realidad, en una persona joven, lo más común es que simplemente sea lo que le llamamos funcional, que es simplemente resultado de la dieta y la falta de líquidos y la falta de actividad física. Puede haber un poco de relación con la menstruación, pero el problema es que muchas veces en la menstruación hay cambios hormonales, y los cambios hormonales hacen que el músculo del músculo liso, que es el músculo que mueve el colon, trabaje aún menos, y entonces eso lo hace aún peor. Pero en realidad, en general, solo aplica para todo el mundo, que es más fibra, más agua y más actividad física.
¿El estreñimiento, doctor, puede contribuir a que se pueda desarrollar algún tipo de cáncer?
No, de hecho no hay ninguna. Eso es una buena pregunta, porque por muchos años se creyó que la fibra prevenía el colon del cáncer, y en un estudio que se hizo apenas hace un par de años, lo pusieron en duda. Entonces ahora este estudio demostró que esa relación que creían que comer fibra disminuía la incidencia del cáncer de colon, de hecho, no pudo demostrarlo. No quiere decir que no sea verdad, porque un estudio solamente no lo prueba completamente, pero este estudio fue un estudio muy bien hecho que puso en duda el beneficio de comer fibra. Ahora, no hay ninguna relación directa. Por muchos años se creyó que la relación entre estreñimiento y fibra y no fibra y el tamaño del excremento y no tener relación, pero desgraciadamente todo esto era en estudios que se hacían retroactivos. En este fue el primer estudio que se hizo hacia el futuro, no lo pudieron corroborar. Entonces todavía se siguen haciendo estudios para poder estar seguros si hay algún efecto, pero en este momento no hay relación entre que una persona que tenga estreñimiento crónico tenga más riesgo de cáncer de colon. La respuesta es no.
¿Algún producto, doctor, nada más? Otra pregunta. ¿Algún producto? Usted mencionó hace rato de los laxantes y los productos químicos que las personas toman para ayudar para el estreñimiento. ¿Es algún producto natural o algún producto que usted recomiende?
Fibra natural. Coman frutas, verduras y tomen mucha agua. Entonces, no avena. Eso no se pone. No hay nada más natural que ciruelas. Solamente una dieta balanceada con muchas frutas, verduras, agua y cereales. Eso es lo mejor.
Bueno, gracias.
Gracias, amigo, por tu llamada. Nos puedes llamar al 503-231-8187. Estamos hablando sobre el tema del cáncer del colon. También quiero decir a nuestro amigo que acaba de hablar, también alimentos que sean whole foods, que sean, como dijo usted, comidas que no tienen muchos aditivos, preservativos, colorantes.
Exactamente. Básicamente, comida fresca.
Sí, y que esa vez es muy difícil porque ya está tan contaminada, no nada más el medio ambiente, sino también la comida que nosotros comemos, sí, todos los días.
Desgraciadamente, aún las frutas y verduras orgánicas son un poco más caras, pero cualquier persona que pueda comer orgánico, eso es lo mejor que pueden hacer. Uh-huh. Y está cada día más barato, ya está mejor poco a poco. Como entre más gente usa orgánico, más barato va a ser.
Sí, así es. Y no es porque yo quiera hacerle propaganda a las tiendas grandes, especialmente una de las peores, Walmart, pero también Walmart ya está introduciendo productos que son orgánicos.
Sí.
Y otras tiendas también que usualmente no lo hacían, que venden productos que no son buenos para nuestra salud. Y también combinar, yo pienso que el ejercicio, porque luego uno piensa que ya comiendo verduras, vegetales y comidas saludables, uno está bien sin necesariamente hacer el ejercicio. Entonces se tiene que combinar el ejercicio, la actividad, con lo que estamos comiendo.
La primera causa de muerte en los Estados Unidos es ataques al corazón. Y creo que podemos bajar la lista de los primeros 5 o 6 causas de muerte en este país, y la mayoría se van a prevenir por una dieta balanceada, tomar agua y hacer ejercicio.
Uh-huh.
Esa es la fuente de la juventud.
Uh-huh.
Tomar agua, mucha agua, muchas frutas, muchas verduras, muchos cereales complejos y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio no tiene que ser extremo.
No.
Caminar 20 o 30 minutos 3 o 4 días a la semana. Eso es lo mínimo y con eso basta.
Así es.
No se tienen que ir a inscribir a un gimnasio, pagar $30, $50 al mes.
No, caminar.
Cuando se pueden ir llevar a su bebé a la escuelita caminando, o a dar, llevar el perro, o caminar a la tienda que queda en la esquina, que bueno, en estos tiempos hasta para ir a la tienda a la esquina nos vamos en carro.
Uh-huh.
No, así es que caminar, tomar agua, comer frutas y verduras frescas y sí, podemos orgánicas, como dice el doctor. Yo creo que nos vamos a una pausa musical.
Pero antes de irnos a la pausa, ya que estamos en este tema, porque nos vamos a mover a otros puntos, vamos, por último, el color del excremento, que lo mencionó brevemente, ya hablamos sobre la...
Negro o rojo. Si el cáncer está alto en el intestino, quiere decir, la forma en que se mide el colon es del ano para arriba.
Ajá.
Entonces, entre más distante o más lejos esté del ano, lo más seguro es que la sangre va a salir negra, porque está parcialmente digerida. Uh-huh. Entonces, si el excremento está mezclado con negro, eso es una alarma. Uh-huh. Entre más cerca esté de la salida, entonces ya va a ser rojo. Uh-huh. Si lo rojo, la sangre está mezclada con el excremento, está más como la mitad, digamos, o ya salida. Ahora, si la sangre está alrededor del excremento o sale la sangre sola, lo más seguro es que esté más cerca de la salida. Uh-huh. Entonces, esos son los colores.
¿Y el color, ahora sí que el color ideal podría ser?
El color normal de las heces es marrón, café.
Café.
Eso es lo normal. Uh-huh. No debe ser ni rojo ni negro.
Ok, ya saben.
Oye, nos han llegado unas llamaditas y creo que porque les pregunto si quieren pasar al aire, creo que me han colgado. Así es que no tengan miedo, si no quieren hacer la pregunta al aire, me la pueden hacer a mí fuera del aire y yo se la hago al doctor al aire. Así es que no se preocupen. O también nos pueden escribir al correo electrónico de nosotros, el KBOO Tonali, que se escribe TONALLI@yahoo.com. Y hagan la preguntita ahí y yo se la hago al doctor. Eso es Tonali, estamos hablando de cáncer del colon. Así es que háblanos, 503-231-8187.
Dejando en ayuno el rancho, de pan también de dolor. Dejando en ayuno el rancho, de pan también de dolor. Iba vendiendo sus brazos con rabia sin compasión y se ofrece a hacer trabajo, trabajo duro, señor, y se ofrece a hacer trabajo, trabajo duro, señor. Sabe que arriba en el cerro su muchacho enfermo está y su mujer no da más, ya es mucha calamidad. Dobla el lomo, muerde el polvo, suda la frente leal y se van haciendo largas las horas de terminar. Y se van haciendo largas las horas de terminar. Y se van haciendo largas las horas de terminar. Allá lejos gime un niño, adiante está una mujer. Calla el llanto, baja el pecho, se van para no volver. Calla el llanto, baja el pecho, se van para no volver. Y como si lo presintiera, suelta el hombre su trabajo, sale veloz como el rayo, sube corriendo la cuesta. Hacia un lado cae la puerta, ya se han marchado los dos, que solo me quede yo. Se los llevó la pobreza, que solo me quede yo. Se los llevó la pobreza, y que solo me quede yo. Se los llevó la pobreza. En el cementerio un hombre cava para enterrar un niño, una mujer, un dolor, un cariño, pero nunca la esperanza. Y se va como agua mansa tras la tarde y se pierde en la distancia. Y se va como agua mansa tras la tarde y se pierde en la distancia.
Tonali en 90.7 FM. Son las 4:10 de la tarde aquí en tu estación comunitaria KBOO. Y estamos en compañía del doctor Lefranc, que desgraciadamente no viene tan seguido. Es un hombre, un doctor muy ocupado, pero cuando lo tenemos aquí, pues hay que aprovechar. Así es que llámanos al 503-231-8187. El día de hoy estamos compartiendo contigo información sobre el cáncer del colon y también estilo de vida que podemos cambiar y todo lo que afecta a tener eso. Una de las preguntas que a mí, y yo pienso que a muchos de nuestros radioescuchas, no nos quedó claras, es ¿cómo podemos prevenir el cáncer de colon?
No hay ninguna prevención para el cáncer de colon. Hay estudios que muestran que la gente que toma una aspirina al día tiene menos incidencia de colon. Y como estaba platicando, por muchos años creímos que una dieta rica en fibra disminuía el riesgo de cáncer de colon, pero desgraciadamente un estudio reciente demostró que no era tan cierto como pensábamos. Como les dije antes, no hay ninguna prevención para el cáncer de colon. Lo que tenemos que hacer es detectarlo temprano, cuando aún se puede curar. El cáncer de colon es curable si se detecta a tiempo.
¿Qué es lo que lo diferencia de los otros tipos de cáncer?
Bueno, en general, los cánceres que son detectables, uh-huh, son detectables
a tiempo.
A tiempo, uh-huh, son detectables a tiempo porque dan señales que pueden ser captadas. Por ejemplo, el cáncer del cérvix se puede detectar a través del Papanicolaou. Uh-huh. El cáncer del seno, del pecho, se puede detectar a través de la mamografía. El cáncer de colon se puede detectar por los estudios que ya les dije, la colonoscopía, la sangre microscópica, sangre oculta en heces. Entonces, no existe una técnica para prevenirlo, el cáncer de colon. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectarlo tempranamente. Como les dije, el cáncer de colon se lleva 10 a 15 años para crecer, entonces tenemos tiempo de detectarlo. Aún no hay una forma de prevenirlo, solamente de detectarlo temprano. Podemos prevenir la muerte por el cáncer de colon si lo detectamos temprano, pero no prevenimos la formación del cáncer de colon.
¿Y esos 10 años a 15 años que se toma en desarrollarse?
Sí.
¿Correcto?
Sí.
¿Esos años, esa cuenta empieza a la edad de 50 años?
No, antes de los 50.
Antes de los 50.
Sí, esa es la forma en que empieza. El cáncer de colon normalmente tiene, la gente desarrolla lo que le llaman pólipos. Pólipos es como una verruguita, como un honguito. Los pólipos, por lo general, son benignos, no tienen cáncer. Hay varios tipos de pólipos, pero si uno de estos pólipos, que se llaman pólipos adenomatosos, no se quitan y se dejan, se pueden convertir en cáncer. Entonces, lo que hay que hacer es, estos pólipos a veces sangran microscópicamente, y eso es lo que detectamos. Entonces, lo que sucede es que la persona empieza a desarrollar pólipos en el colon. Estos pólipos pueden sangrar y se detecta sangre microscópica, o la colonoscopía, la rectosigmoidoscopía o el enema de bario puede detectar estos pólipos cuando aún son benignos, que aún no se han transformado en cáncer. Uh-huh. Entonces el especialista va con el colonoscopio, lo corta, lo remueve y se acabó el problema. Así lo previnió. Entonces, la mejor forma que te puedo decir cómo puedes prevenir el colon del cáncer es tener tus estudios regularmente después de los 50 años, uh-huh, para que el especialista, si ve un pólipo benigno del tipo que se puede volver maligno, uh-huh, en pocas palabras, un pólipo que no es cáncer, pero que si se deja, se puede convertir en cáncer en 10, 15 años, hay que quitarlo. Y esa es la mejor respuesta de cómo puedes prevenir el colon en cáncer. Quitar las lesiones que pueden volverse cáncer.
Doctor, háblenos sobre los tratamientos que hay para lo del cáncer del colon.
Cirugías, lo principal.
Ok.
Y básicamente es la detección temprana. Si aún es la detección de un pólipo benigno, quitarlo. Muchas veces cuando el especialista retira el pólipo, aún no sabe si es benigno o maligno hasta que se ve en el microscopio. Pero una vez que allá hay un tumor, dependiendo si el tumor aún está limitado a la parte superficial del colon, se puede remover esa parte del colon y así es como se puede curar. si ya desgraciadamente el tumor ya invadió más allá del colon, muchas veces hay radioterapia o quimioterapia, pero ya para entonces ya el cáncer está más avanzado. Pero si lo detectas temprano, es solamente una removerlo localmente, y con eso muchas veces es todo lo que hace falta.
Y la mayoría de las personas que tienen aseguranza, todo ese tratamiento lo cubre.
Dependiendo del seguro. Desgraciadamente no todos los seguros son los mismos. Desgraciadamente hay seguros que no cubren medicina preventiva, que es un error, pero así es como es. Entonces, los seguros que cubren medicina preventiva lo cubren. Medicare, por las personas de más de 65 años, lo cubre.
Okay, está bien. Estamos hablando sobre el tema de cáncer de colon. Por favor, llámanos al 503-231-8187. Si tienes alguna pregunta en general o alguna experiencia que contar, aquí estamos en tu radio de Tonali con Cable.
Doctor, ¿por qué no nos habla sobre los cambios de estilo de vida que deben considerar las personas durante y después del tratamiento?
Bueno, una vez más, como desgraciadamente no tenemos una relación directa entre una forma de vida y el colon de cáncer, una vez más, no afecta el hecho de que, no hace daño el hecho de que tengamos una vida sana, ejercicio, fibra y agua, pero verdaderamente lo único que hay que hacer es ir al doctor después de los 50 y hacerse sus análisis que mencioné para detectarlo temprano. Esos son los cambios que hay que hacer. Y una vez, como le dije una vez más, el cáncer de colon es uno de los cánceres que se puede detectar temprano, prevenirlo, pero regresa.
Okay.
Entonces, una vez que se ha detectado, se tienen que ir al doctor con frecuencia.
Okay. Hubo un radioescucha que nos llamó hace unos segunditos y me pidió que le preguntara si el color de los sangrados de la hemorroides, cuando uno tiene hemorroides y tiene sangre en el excremento, que si es idéntico a cuando uno tiene cáncer o puede tener cáncer.
Desgraciadamente es el mismo.
Ajá.
Entonces lo que hay que hacer es esto. Lo que hay que considerar son los riesgos de la persona. Si una persona tiene 25 años, está sano, no tiene ningún familiar con cáncer de colon y tiene historia de hemorroides y tiene sangre, bueno, lo más seguro es que sean hemorroides. Pero si una persona tiene 60 años, tiene sangre en el excremento, esa persona debe de tener estudios. En muchas de las veces no podemos hacer estudios como sangre oculta en el excremento en personas que tienen hemorroides porque sabemos que va a salir positivo. Entonces en esas personas se va directo a la colonoscopía. Entonces, cuando no hay forma de saber de dónde viene la sangre, hay que jugar seguro, hay que hacer una colonoscopia. Pero lo que importa son los factores de riesgo. Como le digo, si una mujer tiene 22 años, 23 años y dos niños, y tiene un poco de sangre, pero sabe que tuvo hemorroides durante el embarazo, pues lo más seguro es que sean hemorroides. Hay muchas otras enfermedades que pueden producir sangre en el excremento, que no vamos a hablar de ellas, pero las puedo mencionar, como es el Crohn, la enfermedad ulcerativa crónica. Hay otras enfermedades que pueden producir sangrado que no necesariamente son cáncer de colon. Por eso deben de ir, si tienen sangrado, necesitan ir al doctor.
Y no sé si hemos hablado mucho del dolor.
El problema es que para cuando el cáncer de colon duele,
ajá,
ya es tarde. Ya el tumor está tan grande que está produciendo obstrucción.
¿Y cómo es el dolor?
Es un dolor, como decimos en México, retortijones, cólico abdominal.
Ajá.
Cólico abdominal. Eso es el cáncer. Porque hay una obstrucción.
Uh-huh.
Es como que alguien quiere ir al baño y no puede.
Sí.
Porque hay una obstrucción.
Uh-huh.
Hay distensión abdominal. Hay cólicos abdominales.
Uh-huh.
Espasmo, que le llaman.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces es un dolor ya mucho, mucho más fuerte.
No necesariamente más fuerte. Uh-huh. No necesariamente más fuerte. Depende de qué tan avanzado esté el cáncer.
Uh-huh. Okay, estamos hablando sobre cáncer del colon aquí en tu estación comunitaria KBOO en 90.7. El número a llamar es el 503-231-8187. Llámanos, danos puedes hacer preguntas. Quiero recordarles que no estamos haciendo consultas privadas. Estamos hablando en términos generales, dando información sobre lo que es esta enfermedad, sobre lo que es este cáncer, sin necesariamente dar consultas privadas hoy en día aquí con el doctor Lefranc. Así es que el número de llamada es el 503-231-8187. ¿Tienes una pregunta?
una pregunta media, voy a tratar de hacerla lo más general que se pueda. Como dijo Edith, por favor, si van a hablar, hablen, preguntas, hágala general, no la haga de usted, porque no está dando consultas al doctor, no puede. Y nos hicieron una pregunta sobre que si hay una situación de, por ejemplo, que sufran de estreñimiento. Y dice que si granitos en el ano, que a veces den comezón o a veces den dolor, pueden ser síntomas de que pueda tener cáncer.
No, esos síntomas por sí mismos no son indicación de cáncer.
Okay.
Hay muchas enfermedades, como estaba mencionando antes, hay otras enfermedades del colon que pueden dar sangrado o estreñimiento. Hay enfermedades congénitas, hay enfermedades del sistema nervioso que inerva el colon. So, hay varias cosas que pueden dar estreñimiento en una persona de otra manera sana, que no tiene nada que ver con el cáncer de colon. También hay enfermedades que se llaman anorrectales, que son exclusivas del ano y del recto, que pueden dar molestias, dolor, estreñimiento, sangrado, pero que no son cáncer. Entonces, como les digo, por eso es importante que si alguien tiene sospecha o está preocupado, vaya al doctor, porque hay varias cosas que pueden confundirse con cáncer, que se pueden curar sin que sean cáncer. Ahora, hay otros cánceres que pueden afectar el colon, el recto y el ano, que no son cáncer de colon, pero que son cáncer, como el linfoma, la leucemia y otras enfermedades, el melanoma, que son enfermedades que son cánceres, que no son cáncer del colon, pero que pasan en la misma región.
¿Es seguro decir o poder pensar que, bueno, si no tengo 50 años de edad, Y veo que en mi excremento hay sangre, puede tener cualquier otra enfermedad, es muy imposible que yo tenga cáncer del colon? Lo que me preocupa a mí es que piense uno, tengo veintitantos años de edad, todavía no tengo 50, estoy segurísima que no tengo.
No, deben ir al doctor. Lo que quiero decir es que no quiero que todo el que estoy oyendo aquí, que si tienen sangre en el excremento, estreñimiento, caiga en pánico creyendo que tiene cáncer.
Exacto.
Pero cualquier persona que tenga esos síntomas debe ir al doctor. Uh-huh. Definitivamente tienen que ir al doctor.
No importa la edad que tenga.
No importa la edad, hay que ir al doctor para estar seguro que está pasando. Uh-huh. Porque muchas veces lo que uno hace es que uno hace lo que llama, bueno, en primer lugar, una historia completa. Uh-huh. Pregunta factores de riesgo, pregunta historia familiar. Uh-huh. Porque como le digo, no todo el mundo tiene que tener cáncer para tener estos problemas. Hay enfermedades genéticas, enfermedad polipar múltiple. Hay muchas enfermedades genéticas que predisponen para el cáncer de colon en gente muy jovencita.
Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso a ratito. Hola, ¿estás en KBU?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Mi pregunta es, como estaba diciendo, es general. ¿Cuáles son las posibilidades de que el cáncer regrese después de que hayan tenido una operación y hayan pasado por la quimioterapia? ¿Y cuáles son las posibilidades de vida de esas personas si es que es tan grave después de la operación y después de que tengan quimioterapia? Es cuando ya llegan a la quimioterapia, ¿es porque están tan graves que ya no hay nada que se pueda hacer o cómo funciona?
De hecho, como mencioné hace un rato, el cáncer de colon regresa. Por eso es que es importante que una persona que se le haya detectado cáncer de colon, aunque se le haya hecho cirugía y operado, esa persona requiere que de por vida lo chequen, lo hagan colonoscopías, porque el colon es casi de un metro y medio. Entonces, si una persona tiene cáncer de colon, digamos a los 30 centímetros del recto, y le quitan un cacho del intestino, pero el resto del intestino ahí está, Y los mismos factores genéticos o ambientales que ocasionan el primer tumor siguen afectando la posibilidad de que crean otro, que ese otro tumor crezca en el resto del intestino. Entonces, el haber tenido cáncer de colon y que se le haya curado o resecado no quiere decir que no vaya a regresar. Entonces, es importante que se sigan checando, número uno. Número dos, ¿cuál es el pronóstico de vida después de la quimioterapia? Depende. Depende de si tenía metástasis, que es tumores que están en el hígado o en el pulmón, en el hueso o en otro organismo, cuántos tumores eran, cuántos ganglios estaban afectados. Muchas veces puede ser que una persona le quiten el tumor, no encuentren otros tumores en otras partes del cuerpo, pero reciba quimioterapia para prevenirlos. hay otras personas que ya para cuando les quiten el tumor, ya tienen tumores en el hígado y en por todas partes. Entonces, eso va a detectar el riesgo de cuánto la persona pueda vivir. Entonces, es muy difícil decirlo. Yo no soy especialista del cáncer, pero hay gráficas muy específicas que los cancerólogos o oncólogos tienen, en los cuales, dependiendo en cuántas metástasis haya y qué tamaño tengan, hay una ecuación que hacen y así le pueden prevenir decir a la persona cuál es la esperanza de vida. Ahora, una de las cosas que es muy interesante, la gente siempre dice, el doctor me dijo que voy a vivir 6 meses, pero, oh, milagro, vivió 10 años. Así no es como funciona. Las estadísticas lo que dicen es, cuando una persona tiene un tipo de cáncer, las estadísticas son, en los próximos 5 años, el 80% de la gente que tiene cáncer como el que usted tiene, fallece. Y en los próximos 10 años, el 90% de la gente que tiene cáncer como usted fallece. Así es como son las estadísticas. 6 meses, por ejemplo, un cáncer que sea muy agresivo, el doctor puede decir, estadísticamente, gente que tiene cáncer como el de usted, el 50% de la gente muere a los 6 meses. Eso no quiere decir que el doctor le esté diciendo a la persona, se va a morir en 6 meses. Yo sé, eso es algo que siempre confunde mucho a los pacientes. Entonces siempre, el hecho de que el 80% se haya muerto, quiere decir que hay 20% que no se muere. Y que a los 10 años el 95% se haya muerto, quiere decir que hay 5% que no se ha muerto. Entonces así son como son el pronóstico que los especialistas dan.
Sí, muchas gracias amigo por tu llamada.
Gracias.
Estás sintonizando Tonali, nos puedes hablar al 503-231-8187. Estamos hablando sobre el tema de cáncer del colon, que es... como habíamos dicho al principio,
tercera causa
de cánceres.
Tercera causa de muerte por cáncer.
Por cáncer. Que son, el primero es...
Pulmón. Después en los hombres próstata y en las mujeres pecho.
Uh-huh.
Y después colon para los dos.
Para los dos. Y hay exámenes que uno tiene que tener en consideración de hacérselos.
Rutinariamente después de los 50 años. Que es la sangre oculta en heces,
uh-huh,
cada año, o una... un enema de bario o una rectosigmoidoscopía cada 5 años,
uh-huh,
o una colonoscopía cada 10 años.
Okay.
O combinaciones de ellos.
Así es.
Doctor, ya que, está tocando mucho el tema de estreñimiento, tiene que ver, pero las personas nos están hablando y una de las preguntas que nos hicieron fuera del aire es de que si una persona sufre de estreñimiento crónico, ¿qué debe de hacer?
Lo más común, como dije anteriormente, es falta de líquidos, falta de fibra y falta de ejercicio. Si ya ha tratado todo esto y aún no hay mejoría, es importante que vaya a ver... Otra cosa es checar... Es decir, es importante ir al doctor porque puede ser el efecto secundario de medicinas.
Ajá.
Que estén tomando por otra enfermedad.
Sí.
Como dije, especialmente las medicinas para dolor crónico causan mucho estreñimiento.
Uh-huh.
El hierro. Es muy común en las mamás embarazadas, después de que tienen el bebé, les dan hierro,
uh-huh,
o hierro durante el embarazo. De por sí el embarazo produce estreñimiento y el hierro produce más estreñimiento, entonces tiene mucho estreñimiento.
Doble dosis de estreñimiento.
Doble dosis de estreñimiento. Entonces puede ser la dieta, la falta de agua, la falta de actividad física, medicinas, eso es lo más común.
Uh-huh.
Ahora, si todo esto es normal, la persona come mucha fibra y toma mucha fruta. Ahora, eso es bien importante, porque la gente siempre dice, cada persona que yo le pregunto, ¿usted toma suficiente agua? Tomo mucha, ¿cuántos? Me tomo como 2 vasos al día. Pues eso no es nada.
Uh-huh.
Pero digamos que verdaderamente esta persona come mucha fruta y muchas verduras y toma mucha agua, y aún tiene estreñimiento
y
crónico.
Y también es activa y hace, uh-huh, ejercicio.
Exacto. Digamos, uh-huh, que hace de todo y aún así,
sí,
esa persona debe ir al doctor.
Sí.
Porque como dije anteriormente, hay algunas enfermedades genéticas, uh-huh, o congénitas,
uh-huh,
que pueden causar estreñimiento crónico, que requieren tratamiento específico.
Uh-huh.
Y para saber eso muchas veces necesitan una colonoscopia, necesitan una biopsia del colon, a veces necesitan estudios dinámicos de defecación,
uh-huh,
necesitan estudios de presión. Es como un colonoscopio que introducen en el recto al colon y checan la presión del colon.
Uh-huh.
Personas con diabetes que pueden tener daño al sistema nervioso que inerva el colon. Entonces puede haber otros problemas, pero estos son la minoría.
Uh-huh.
La mayoría es dieta, agua y ejercicio.
Sí, ahí está.
Y también la actitud de una persona, su estado emocional también puede ser algún factor. Por ejemplo, mucho estrés también puede causar eso. o no sé si han hecho estudios, si relaciona, hay alguna relación entre el estado mental, emocional de una persona.
Estoy seguro que hay, pero que yo sepa, no hay ningún estudio. No dudo que exista relación, pero cuando menos yo no sé de ningún estudio que relacione el estado emocional con diarrea o estreñimiento. Ahora, muchas personas van a decir que cuando están muy estresados les da diarrea.
Sí,
pero,
o se estriñen.
O se estriñen, pero eso es muy particular de cada persona.
Así es que queremos escuchar tus experiencias, tus preguntas aquí en Tonali, llamando al 503-231-8187. Estamos con el doctor Lefranc hablando sobre el cáncer del colon, que es un cáncer que, pues, desgraciadamente no se puede prevenir, pero sí que cuando es detectado a tiempo se puede curar, que eso casi no pasa con los otros tipos de cáncer. Este sí tiene cura porque se puede detectar temprano y lo pueden curar. Y es a base de cirugía.
Se remueve, sí.
Se remueve el tumor.
Sí.
Así es. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Regresamos con más de tus preguntas, más con el doctor Lefranc y más aquí en Tonali 90.7 FM.
Eterna, eres un infierno donde
Buenas tardes, esto que estás escuchando es 90.7 FM, tu programa de todos los martes de 3 y media a 5 de la tarde, Tonali, claro que sí. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con el doctor Lafranc, que nos está hablando sobre cáncer del colon. Y seguimos con las preguntitas que nos han hecho fuera del aire. Y la siguiente preguntita, doctor, es, nos habló una señora, Edith. Nos habló una señora, disculpen, es que Edith está volteando para otro lado.
Estoy poniendo atención, a ver, dale.
No, doctor Lafranc, nos habló una señora fuera del aire y me dice que sufre de estreñimiento y que ha tenido tres cesáreas y que, bueno, tiene hemorroides. Y ella pregunta si inflamación del intestino.
Edith
número 2.
Intestino.
Intestino.
La tripa gorda.
Yo me quedo con la tripa, ¿eh? Bueno, que es inflamación del intestino.
Te entendimos, continúa. Okay,
que es inflamación de la tripa. Uh-huh. Y dolor en el recto está relacionado con cáncer del colon.
La respuesta es no.
Okay.
Como dije una vez más, cáncer avanzado puede causar dolor en el recto o en el intestino. Pero el hecho de que uno tenga dolor de intestino no tiene nada que ver con el hecho de que... No es un factor que incremente el riesgo de cáncer.
Okay.
Una cosa que es muy común, que es el colon irritable o la colitis nerviosa. Eso es muy común, le pasa a millones de personas y no tiene una relación directa con el colon de cáncer. Entonces, el hecho de que una persona tenga estreñimiento, uh-huh, el hecho de que una persona tenga distensión abdominal, el hecho de que una persona tenga dolor de intestino, el hecho de que una persona tenga hemorroides, ninguno de esos es un factor que incrementa el riesgo de colon de cáncer. Eso no quiere decir que las personas no deban ir al doctor y checarse la razón por estos problemas. Y una vez de los 50 años, a menos que haya un factor de riesgo anterior, que necesitan tener estudios para detectar el cáncer temprano. Pero no hay relación directa con el cáncer.
Pero sí es recomendable que hagan una cita con el doctor
siempre,
si no la han hecho.
Siempre.
Si no han ido al doctor respecto a este problema que
hay que
consulten con el doctor. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no tienen seguro médico y tienen estas complicaciones y tienen estos síntomas?
Eso es muy difícil, desgraciadamente. Hay muy pocas clínicas que ven pacientes sin seguro, muy pocas. Algunas son del condado. Desgraciadamente es un problema nacional que no todo el mundo tiene seguro. No hay ninguna buena solución excepto tratar clínicas del condado, del municipio, que muchas a veces reciben personas sin seguro.
Así es. Y bueno, otra de las preguntitas que nos hicieron fuera del aire, muy general, que si las agruras constantes y estreñimiento está relacionado con cáncer del colon, y también que si es malo abusar de, por ejemplo, el Saldivas o de las pastillitas esas para las agruras.
Dos preguntas diferentes.
Uh-huh.
El estreñimiento ya dijimos muchas veces que no tiene relación con el cáncer de colon. Las agruras no tienen nada que ver con el cáncer de colon tampoco. Las agruras pueden ser un factor de riesgo para cáncer del estómago o del esófago.
Okay.
Pero no tienen que ver con el del colon.
Uh-huh.
Y no es bueno abusar del bicarbonato, es el que no es bueno.
Okay.
Ahora, una persona que tiene muchas agruras y que en lugar de atacar el problema, lo único que hace es tomar sal de uvas, eso es un problema. Esa persona debe ir al doctor porque tiene que detectar por qué es que tiene agruras crónicas. Puede ser la dieta, uh-huh, mucho café, mucho refresco de cola, mucho picante, mucho estrés, mucho cigarro, uh-huh, malos hábitos alimenticios. Eso es la causa número uno de agruras en la mayoría de la gente. Pero no tiene nada que ver con el cáncer de colon, de lo que estamos hablando hoy.
¿Y qué tal está bien que una persona que sufre de agruras use mucho esas pastillitas?
No está bien.
Como decir, pues al día tengo mi botellita de pastillitas.
Cualquier persona que lea la etiqueta de estas medicinas siempre dice que si los problemas no se corrigen después de 3 o 4 días que vaya al doctor. Mucha gente abusa de estas pastillas por 4, 5 años o 10 años. Hay que ir al doctor.
Hay que ir al doctor. Y doctor, quisiera tocar un poquito sobre las personas que tienen a veces pena de ir al doctor, porque estamos hablando de la colonoscopía.
Eso es muy interesante. Qué bueno que me preguntas eso.
Uh-huh.
Hace 2 años, yo tengo una muy buena amiga en California. Somos amigos de la familia desde hace más de 20 años.
Uh-huh.
Y cuando menos una vez al año, mi esposa y mis hijos nos subimos al carro y manejamos a California a visitar a mi amiga. Y exactamente hace 2 años, íbamos de camino a visitarlos. Y cuando llegué allá, mi amiga me pidió que checara a su esposo, porque su esposo es el clásico cuate que jamás va al doctor.
Ajá.
Y había tenido molestias intestinales por tiempo. Y me dijo, por favor, ya que estás aquí, mi esposo no ve a ningún otro doctor, pero contigo se va a dejar. Entonces ahí improvisado, la noche antes de Navidad, ahí en su cuarto le toqué la barriga y tenía una masa ya, un tumor tan grande que lo podía sentir solamente tocando la barriga.
Wow.
Obviamente no le dije nada, era noche de Navidad y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ir al doctor. Él se había sentido mal, con problemas de estreñimiento, sangre y dolor abdominal por meses.
Wow.
Pero le daba pena al doctor. Para no hacer la historia larga, 6 meses después se murió.
Ay, pobre.
No tenía colon de cáncer, tenía linfoma. Como le dije, hay diferentes tumores del intestino. Pero el ejemplo es muy bueno porque es una persona joven, 47 años.
Wow.
Que el linfoma es un cáncer que se cura. Es un cáncer curable. Pero como le daba pena y miedo ir al doctor, lo dejó y a los 47 años se murió.
Wow.
Por el linfoma. Que es una cosa que se pudo haber curado, pero desgraciadamente lo dejó pasar. Entonces, a los que le da pena, el cáncer de la mama, el cáncer del colon y el cáncer del cérvix, que todos son prevenibles y curables, detectados a tiempo, morirse por la pena es verdaderamente un desperdicio. Y lo peor del caso es que una vez que se los detecten, pues todo el mundo les va a estar viendo de todo, porque hay que hacer operaciones y terapia, radioterapia, quimioterapia. Entonces, si lo que les da pena es que los vean sin ropa, los van a ver 10 veces más una vez que tengan el cáncer.
Se van a hacer antipena.
Sí, es mucho.
Exactamente.
Más.
Es un Papa Nicolau una vez al año, cada 2 años, o una colonoscopía cada 10 años.
No es
menos pena que tener 20 personas checando todos los días en el hospital.
Pues hacemos un llamado, ¿no?, a esas personas que, bueno, tienen pena y que están sufriendo alguno de esos síntomas o sienten algo abnormal que no estaba o se vieron algo que no estaba ahí antes en su cuerpo. Vayan, que ahora sí que la pena no vale la pena, como dice el doctor, perder su vida por tener pena, por no querer. Además, los doctores son muy profesionales. Cuando tú vas al hospital, es su profesión. Ellos no te van a estar criticando. Ellos no van a estar ahí viéndote y diciendo, no. Ellos van a hacerte el estudio o cualquier cosa que se tiene que hacer en un hospital. Eso tienes que entender, que ellos no te van a criticar. No se van a burlar. Ellos son profesionales.
Exactamente.
Es su trabajo y como ser humano es tu responsabilidad de cuidarte y tomar esa oportunidad. Como dice, una vez cada 10 años no es nada.
Exacto.
Las mujeres tenemos que ir todos los años.
Al Papa Nicolau, exactamente.
Al Papa Nicolau. Una preguntita relacionada al cáncer del colon. ¿Es ya una vez detectado, o si se detecta o no, se reproduce rápido como los otros cánceres?
No.
¿O es lo mismo?
No, es lento, como dije.
Es lento.
10, 15 años. Por eso es que la gente que no hace nada y lo deja pasar por tantos años, ese problema.
Okay.
Por eso es que es una colonoscopia cada 10 años.
Sí.
Porque si la colonoscopia está bien hoy, hay 10 años para que haya problemas. Y en 10 años aún se puede detectar temprano.
Okay. Ya vamos a terminar, nos quedan como unos 15 minutitos aquí con el doctor Lefranc. Si tienes alguna otra pregunta o comentario o experiencia, por favor, llámanos. Y queremos repetir, aquí tenemos una preguntita. Y mucha gente, hoy hubo muchas llamadas acerca del estreñimiento. Y yo quiero repetir que todo eso toma en cuenta la dieta de la persona. Entonces, si podemos decir otra vez cuál es la dieta, ¿qué dieta debemos de llevar?
Fibra, frutas, verduras, cereales complejos, como es la avena, el All Brand, arroz café en lugar de arroz blanco, pan integral en lugar de pan blanco. Las personas que pueden comer la fruta con la cáscara, las manzanas, las peras, si se come la cáscara aún mejor. Pero básicamente una dieta rica en frutas, hay que comer fruta y verdura todos los días. Y cada vez que coman cereal o pan, estén seguros de que sea cereal o pan con alta fibra. Eso es uno. Número dos, agua. Agua, mucha agua, y lo siguiente es actividad física, ejercicio.
Actividad física. ¿Ok? Está bien, ahí lo tienen ustedes, amigos. Y esto nada más ayuda a... Nos quita muchas enfermedades que podamos tener en nuestro cuerpo llevando una dieta balanceada con agua, frutas, verduras y tener actividad física. Vamos a tomar otra llamada al aire. Hola, ¿estás en Keibu?
Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Tenía una pregunta para las personas que... tenemos sexo oral con... sexo anal con la pareja, ¿qué probabilidades de cáncer de colon hay?
Hay un pequeño incremento del cáncer anal, pero no es el mismo cáncer del cáncer del colon. El cáncer de colon, como dije anteriormente, es un cáncer que crece de pólipos que salen de la capa interna del colon. Ese no se afecta por sexo anal. Lo que el sexo anal afecta es incremento del cáncer de la piel, del ano y del recto. Pero eso es por un virus, que es el mismo virus que causa el cáncer del cérvix en las mujeres. Entonces es diferente, aunque se puede presentar de la misma forma. Entonces es una excelente pregunta, qué bueno que me habló. Entonces esto es cáncer de la piel, del ano o del recto, debido al virus del papiloma humano, que es una enfermedad sexual que se transmite, que es el mismo virus que causa el cáncer del cérvix en las mujeres. Entonces es un cáncer de la misma región, pero no es un cáncer del mismo origen a nivel microscópico.
O sea, que tener relaciones sexuales, bueno, anales, puede llevarte a tener otro tipo de cáncer que no es cáncer de colon.
No solamente, la respuesta es sí, pero no solamente personas que tienen, aún mujeres que no tengan relaciones anales, pero que tengan este virus, tienen un poquito, ¿no?, más de riesgo. Y cuando hablo un poquito es mínimo, no crean que es así terrible,
sí,
pero el riesgo existe.
Porque, bueno, me imagino, no nos están escuchando y hay personas que tienen relaciones sexuales anales. Ahorita me imagino que están pensando, bueno, ¿sigo teniéndolas? Y si el riesgo está incrementando en cuanto a tener otro tipo de cáncer.
Número uno, aquí estamos hablando más de prevención de enfermedades sexuales. Y como siempre, número uno es uso de condón. Y número dos es estar en relaciones monógamas. La misma prevención que existe para enfermedades sexuales en este caso es la misma. Relaciones monógamas, uso de condón y básicamente en este caso es lo mismo. Now, una cosa muy importante que ya va a estar muy pronto a la venta es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna ya existe, cuesta $300. Ya va a estar en el mercado pronto y esta vacuna se espera que vaya a prevenir el cáncer del cérvix de las mujeres. Esto es uno de los principales descubrimientos de la medicina.
Wow.
Y obviamente esto también va a ayudar a las personas que tienen sexo anal, que también tienen riesgo de este problema. Entonces es un descubrimiento tremendo, es excelente.
Claro, eso es, no habían encontrado algo así.
No, este es uno de los primeras vacunas que previene cáncer. Ya está la vacuna de la hepatitis B, que previene el cáncer del hígado. Ahora tenemos la vacuna del papiloma humano, que va a prevenir y esperamos en el futuro erradicar el cáncer del cérvix de las mujeres.
Qué
no
bárbaro.
Más Papá Nicolaos, cuando esa vacuna ya existe.
¿Te cree?
Sí.
Voy a celebrar.
Una vez que la vacuna sea universal y que todo el mundo lo tenga.
Y que sea eficaz también, sí. ¿No?
Bueno, es eficaz.
Ya es probado que es
eficaz.
Es
eficaz.
Así
hay
es
muchos
que...
detalles políticos de cómo se va a prevenir, claro. A qué edad recibirla, quién va a pagar.
Sí.
Pero una vez que esto sea universal y que todas las mujeres la reciban, ya no hace falta para Papá Nicolaos, porque ya no va a haber cáncer del cérvix, en
así
teoría.
Así es que vamos a estar
ya
pendientes.
Ven, mujeres, tenemos algo.
Que... tenemos esperanzas.
Exactamente.
Oye, pues volviendo otra vez al tema, y vamos a volver otra vez al estreñimiento. Nos habló una amiga fuera del aire y dice que, bueno, por ejemplo, una niña, su pregunta es que si el enojo o el carácter fuerte contribuye a lo que es el estreñimiento.
Ok, en niños es bien diferente.
Ok.
En niños, y dependiendo qué tan chiquitos sean, entre más bebitos sean los niños, puede ser la dieta, una vez más, que los papás no les dan suficiente fibra. Ahora, si son bebés chiquitos que están apenas con fórmula, la fórmula tiende a producir estreñimiento comparado con la leche de pecho. Uno. Ya si son más grandecitos, nuevamente, la dieta. Y los papás son responsables de la dieta. Hay muchos niños que no les gusta comer frutas y verduras. Los papás no quieren lidiar con los berrinches y les dan de comer lo que el niño quiera.
En especial esos niños que comen muchas papitas fritas.
Entonces, una vez más es la dieta. Ahora, en niños pequeños puede haber enfermedades congénitas o genéticas. Son muy raras. Pero número uno, hay que corregir la dieta. Si aún después de corregir la dieta el problema continúa, definitivamente es un niño que deben de ver, el doctor debe de verlo. Ahora, el carácter, los berrinches. En los niños hay un comportamiento anormal que se puede llamar ecoprasia, en los cuales los niños, por así que por berrinche, se aguantan las ganas de ir al baño. Y lo que pasa es que se aguantan, y llega un momento en que ya no se pueden aguantar, y se hacen en la cama, se hacen en la noche, en la pijama. Eso es un problema de comportamiento que requiere atención médica, a veces intervención del psicólogo. Entonces, dependiendo de la edad del niño o de la niña, esto es algo que es importante. 4, 5, 6 años, esto puede pasar, se llama ecoprasia o ecoprisis, y esto requiere tratamiento, muchas veces incluso intervención de los psicólogos. Y básicamente no van al baño de puro berrinche y se aguantan hasta que no pueden aguantarse, entonces tienen un accidente. Entonces esto es algo que hay que atenderlo.
O puede ser hasta más peligroso, donde se pueden desmayar, de que no...
Pero eventualmente tienen van al baño, porque se pueden aguantar, pero ya desmayados o dormidos se hacen. Por eso es que el problema pasa en la noche, cuando están dormidos. Esto requiere tratamiento, intervención médica y psicológica.
Wow, interesante. Así es que todas aquellas mamás, ¿no?, que tienen niños que están pasando por eso, por favor llévenlos al doctor. Y cualquier otra cosa, ya lo hemos estado diciendo, lo hemos tratado y dicho, recalcado, que si tienen alguna abnormalidad, algún síntoma, que ustedes piensen y se sientan mal, vayan al doctor, no pierden nada.
Pero solamente quiero recordar una vez más que aunque hay muchas condiciones, desde cáncer hasta problemas congénitos, genéticos, psicológicos, la enorme mayoría, el problema es...
Seguro.
Falta de... Bueno, mira al doctor. Falta de fibra, falta de fruta, verduras,
así es,
y agua.
Ahora,
lo que dijo Edith es muy cierto. Desgraciadamente, la falta de seguro es un problema. Porque la gente no puede ir al doctor, es carísimo. Entonces, es un problema muy serio.
Pero yo pienso que también, aparte de eso, es la mentalidad de que, bueno, si vos me van a encontrar algo.
Sí.
Tienen miedo de que les encuentres,
Es una cosa muy importante que la gente dice, yo estaba muy sano hasta que fui al doctor y me enfermé.
Exacto, sí.
O estaba muy sano hasta que fue al hospital y se murió.
Me descompuse, ¿no?
Estaba muy bien, vivía perfectamente. Pero hay cosas que uno no dice. Hay cosas de que uno no se queja por no preocupar a los familiares, por no preocupar a los seres queridos. Y también a uno mismo, que dice, no, pues mientras siga bien, pues aquí voy a estar, no voy a ir al doctor porque no me voy a encontrar algo.
Y es cierto lo que dice el doctor, a veces, yo pienso que a veces es nuestro enojo, nuestra preocupación, o el querer saber más que el doctor, que pensamos.
Por ejemplo, los diabéticos, es muy común que mi mamá estaba bien hasta que le dieron insulina y se quedó ciega por la insulina. No, se quedó ciega por la diabetes. Sí.
Así es.
Y la insulina desgraciadamente llegó muy tarde, algo así.
Y bueno, pues yo creo que ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias al doctor Lefranc por estar con nosotros aquí en Tonali, en 90.7 FM. Y muchas gracias a todas aquellas personas que nos llamaron en el aire y fuera del aire, por las preguntitas que hicieron y por poner atención también. No olviden que, miren, coman sus frutitas y verduras naturales, tomen mucha agua.
Hagan ejercicio. Afuera del aire el doctor me dijo que usualmente las mujeres no tomamos mucha agua. No sé si quiera...
Es un problema cultural.
Que usted ha visto con las mujeres. ¿Y sí, por qué
no
es
sé
eso?
Yo creo que porque no quieren... No sé. He oído muchas teorías desde que... Porque no tienen que ir al baño. Entre menos agua tomes, menos tienes que ir al baño. Es muy inconveniente para muchas mujeres usar el baño público. En México más que aquí. Aquí están más limpios que en México. Desgraciadamente, en México muchos de los baños públicos están... Sí, no están cuidados bien.
Exacto.
Cualquier paisano que haya viajado que quiere un baño de gasolinera en la carretera de México sabe a lo que me refiero.
Así es.
Eso es poco cultural, pero en general simplemente por algún motivo que No toma mucha agua.
Exactamente, pues mujeres, hombres, hay que tomar mucha agua, hay que hacer demasiado o el ejercicio, lo más poco que puedan o lo más que puedan, pero hacer ejercicio, levantarse de la cama, levantarse del sillón y salir a caminar es bien importante. Es el mensaje que les queremos dejar hoy en día y la importancia de ir al doctor cuando vean que algo anda mal y detectar con cualquier cáncer, detectarlo a tiempo es importante. Y ya ven que con el cáncer del colon es curable, entonces es bien importante hacer eso.
Por último, antes de irnos, porque ya nos quedan unos minutitos, doctor, brevemente, ¿el alcohol puede llevarnos a cáncer del colon?
Hay algunos estudios que demuestran que abuso del alcohol puede incrementar el riesgo. No hay ningún estudio definitivo, pero sí hay relación. Recuerden que ninguno de estos son estudios definitivos, solamente es incremento del riesgo. Es como sacarse la lotería. Es lo mismo, es incremento del riesgo. En este caso es malo sacarse la lotería, pero abuso del alcohol incrementa el riesgo.
Bueno, pues ahí está para la personita que nos hizo la pregunta fuera del aire. ¡Nos vamos! Esto ha sido Tonali 90.7 FM. El día de hoy estuvimos hablando de cáncer del colon.
Y el próximo martes vamos a estar hablando sobre las elecciones en México, que se está poniendo buenísimo allá el ambiente. También así vamos es. A estar hablando sobre inmigración y otros temas de importancia para nuestra comunidad.
Así es, a todas aquellas personas que conocen a Dolores Huerta, próximamente se va a estar presentando y la vamos a entrevistar aquí en Tonali, así es que más adelantito, despuesito.
Les damos más información.
Un saludo muy grande para los que se van a su casita, trabajadores del roofing, especialmente para el pariente y para los de Veracruz. Un saludo, muchachos, para ustedes y un saludo para todos los que nos estuvieron sintonizando este día. Ya saben que correo electrónico, gracias por sus comentarios, kbo.tonali@yahoo.com. ¡Nos vamos!
Nos vemos el próximo martes a las 3:30.
Lleva el viento, mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti.
Listener-powered, non-corporate community radio.